Salmo 80. Salmo 80, súplica por la restauración. Al músico principal sobre lirios, testimonio. Salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada está a fuego, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho por tu pueblo. Te reconocemos, Señor, y deseamos ver tu rostro. Deseamos ver tus manos bendiciendo todo lo que hacemos, Señor. Deseamos que tú impregnes, que afectes, que te metas en todas las áreas, en todos los recovecos de nuestra vida y en todas las habitaciones de nuestro corazón. Haznos ver tu rostro, Señor, porque deseamos tu bendición. Renuévanos en el nombre de Jesús. Bendice la predicación. Amén.
Feliz Año Nuevo. Que no sé si os lo había dicho hasta ahora, feliz año nuevo. Leía una frase que decía: hora de desempolvar las metas del año pasado y de fingir que ahora sí que las vamos a cumplir. Amén, amén, exacto. Pero finjamos bien, hermanos. Otro decía: este año nuevo mi deseo es que me devuelvan todos los tuppers que te llevaste. No sé si esa es tu expectativa para este 2026, pero normalmente con el cambio de año, con pues eso, cuando pasamos épocas así, pues viene una cierta ilusión que lo acompaña, ¿no? Como que los problemas y las dificultades con las que hemos estado lidiando en el año pasado, pues de alguna manera, por lo que sea, este año se van a volver más fáciles, ¿no? O que quizá va a aparecer una solución inesperada, o quizá vamos a experimentar un crecimiento personal que nos va a ayudar a lidiar con estas dificultades. Y es verdad, a veces ocurre, ¿no?, que simplemente con el ánimo de un cambio de año, pues hay personas que se comprometen y pues voy a ir al gimnasio todas las semanas, o voy a dejar de fumar, o voy a leer más libros, etcétera, etcétera. Hay gente que, pues, con pura fuerza de voluntad consigue estas cosas. Pero la palabra de Dios nos habla de algo más que fuerza de voluntad para afrontar la vida y las dificultades. La palabra de Dios nos lleva a pensar en algo más grande y más potente cuando pensamos en la renovación que cada uno de nosotros necesitamos en nuestra vida. Hoy nos acercamos a este Salmo 80 con la intención de empezar este 2026 con una súplica al Señor. Sabéis que cada año ponemos, o desde estas últimas veces, cada año intentamos tener un lema que va guiando pues un poco nuestro pensamiento, nuestra meditación a lo largo de todo el año. Y este, el del año pasado, ¿os acordáis, no? Bien, bien, coronando a Jesús. Pues este año 2026, como lema del año, los ancianos hemos creído que esta frase de renuévanos, Señor, pues cumple con las expectativas que tenemos para este año. Curiosamente, ¿cuántos años cumplimos como iglesia este año? 80. Pues vamos a empezar con el Salmo 80 y vamos a ver, yo no sé si el Espíritu Santo lo inspiró para esta ocasión o no, pero bueno, aunque no estemos seguros de ello, realmente vamos a ver que tiene mucho que ver con nosotros y con lo que queremos vivir este año. Y vamos a ver cómo podemos clamar al Señor y pedirle pues que en este 2026 nos renueve personalmente a cada uno de los que estamos aquí, pero que también nos renueve como iglesia local. Y en este Salmo vamos a ver cuatro pasos, podríamos decir, para buscar la renovación de Dios. Cuatro pasos para buscar esta renovación. Primer paso, reconsidera a Dios. Vemos los primeros tres versículos. Dice así: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. No sabemos exactamente cuándo se compone este salmo. Por su contenido, deducimos que era en algún momento donde la nación de Israel pues estaba pasando por momentos difíciles. Probablemente ya estaban los reinos separados, el reino del norte, el reino del sur, y uno de estos reinos, probablemente el del norte, se encontraba pues en una gran angustia y dificultad. Algunos piensan que es el momento en el que son o van a ser o ya han sido deportados por la nación de Asiria, o algunos pues simplemente hablan de un peligro inminente. Sea como sea, lo cierto es que este salmo nos transmite esa urgencia de pues aquí hay una emergencia, en este caso nacional, y tenemos que clamar al Señor. Pero claro, ¿qué es lo que había pasado, no? Aquí empieza diciendo: pastor de Israel, tú que guías a José. ¿Cómo que esta nación que tenía este Dios tan grande y maravilloso ahora estaba en ese punto de estar en una emergencia tan grave, ¿no? ¿Cómo es que el pueblo de Dios, ¿no?, los escogidos de Dios, estaban pasando por dificultades? ¿Que Dios se había despistado? ¿Dios no había estado atento? Bueno, sabéis que la mayoría, o sea, sabéis la mayoría que, aunque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, lo cierto es que desde los tiempos del rey David y del rey Salomón, la nación había experimentado una degradación constante a nivel política, a nivel social, pero sobre todo a nivel religiosa. La nación se suponía que tenía que ser una luz para las naciones, se suponía que Israel tenía que presentar a este Dios tan maravilloso a las naciones de alrededor, pero realmente se había convertido en un nido de idolatría y adoración pagana. Y como dicen, ¿no? De aquellos barros, estos lodos, esto lo digo para la gente mayor, los jóvenes ya no usan refranes, pero pues obviamente de esas consecuencias, ¿no? De ese haberse apartado de Dios, alejado, de haber caído en la idolatría, pues habían venido entonces estos problemas nacionales. El apartarse y el olvidarse de Dios les había llevado a una situación de decadencia, de peligro y de angustia. Por eso, al clamar por la renovación, como hace este salmo, el primer paso que debían dar era el de reconsiderar a Dios, de ponerlo en el lugar que le correspondía. La oración del Salmo 80 nos empieza hablando de Dios como el pastor de Israel, luego el que guiaba o el que pastoreaba a José como un rebaño. Aunque ellos se hubieran descarriado como ovejas, el pastor de Israel seguía siendo el mismo, seguía siendo el Señor. Y era él al que estaban llamados a seguir y era en Dios en quien tenían que poner su confianza, confiar en que él los iba a cuidar, iba a proveer de todas sus necesidades. Hacia eso está apuntando el principio de esta oración. Pero es que además no era solo el pastor de Israel, también se nos dice esta frase, ¿no? Que está sentado o más alto que los querubines, o podríamos decir que está entronizado entre los querubines. Esto pues probablemente es una referencia al arca del pacto. Tenía una imagen chulísima, os hubiera encantado la imagen que tenía para que la vierais, pero no la podéis ver, así que os la tenéis que imaginar, ¿vale? Pero el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, primero del tabernáculo y luego del templo, pues tenía una tapa, ¿vale? Donde habían como dos querubines, que podríamos decir son una especie de ángel superior, que tenían como las alas puestas así. Entonces, habían dos, extendían las alas y se supone que esa zona representaba el trono de Dios. El arca del pacto era el símbolo más importante de la nación de Israel porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso era lo más valioso que tenía Israel. Pero esta nación, como sabemos, se fue alejando de Dios, se fue olvidando de Él, se fue alejando no necesariamente porque, ay, ¿quién era el Dios que teníamos? ¿Cómo se llamaba? No es que se hubieran olvidado de esa manera, sino que pensaron que, bueno, sí, podían tener al Dios de Israel, pero a la vez podían adoptar los otros dioses de las otras naciones, ¿no? Porque uno dice, pues, cuanto más dioses tenga, es como cuanto más número de la lotería compro, ¿no? Más posibilidades tengo de que me toque, ¿no? Algunos ha pasado, ¿verdad? No es así, ¿no? No era cuanto más dioses tenga, mejor me van a ir las cosas. Eso era un error contra el que Dios ya había advertido a su pueblo. Pero este principio del Salmo nos está recordando quién era el Dios de Israel, quién era ese único pastor al que tenían que acogerse, y ese era el Señor, el Dios de Israel, de Abraham, o sea, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese era al que tenían que seguir. El versículo 2 apela al poder de Dios, dice: despierta tu poder y ven a salvarnos. El pueblo era consciente que estaba en problemas. Y si estaban en problemas no era porque Dios era, ¿no?, impotente y no podía hacer nada. Si estaban en problemas no es porque los otros dioses eran más poderosos que el Dios de Israel, ¿no? Eran dioses falsos. Si estaban en problemas era porque se habían alejado de Él. Entonces el versículo 3 nos presenta esta petición: restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Esta aparece tres veces, esta petición, y luego la veremos un poco más, pero este clamor deja patente que lo único que realmente necesitaba el pueblo de Dios era, como dice aquí, su resplandor, la cercanía de su luz, la manifestación evidente de su presencia. ¿A qué nos suena esta frase, ¿no?, de resplandece tu rostro sobre nosotros? Nos recuerda la bendición, ¿verdad?, de Números 6, 24 al 26, que tanto nos gusta, que la decimos en las presentaciones de los niños, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Pues esa paz es la que anhelaban en esos momentos. Pero esa paz es la que habían perdido por alejarse del Señor. Y esa paz solo iba a llegar de parte del único y verdadero Dios, aquel que era el pastor de Israel, aquel que estaba entronizado entre los querubines. Era necesario entonces que este clamor por renovación empezara reconsiderando a Dios, volviéndole a mirar a Él, volviendo a concentrarse en su carácter cercano y amoroso como un pastor, pero también un Dios poderoso que podía hacer frente a todas las amenazas. También es necesario entonces para nosotros empezar así nuestro clamor a Dios por renovación. Somos conscientes que nosotros también apartamos nuestra mirada de Dios, que nos vamos alejando de Él, que al igual que la nación de Israel, muchas veces nos dejamos llevar por las presiones de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestro propio corazón. Nos dejamos abrumar también por las dificultades de las circunstancias que vivimos, nos ahogamos en medio de nuestros propios problemas y muchas veces dejamos de considerar a Dios, que es nuestro pastor, que está entronizado por encima de todas las cosas y que tiene el poder para rescatarnos. Cuando se nos estropea algo en casa, cuando hay algún problema en el trabajo, cuando hay algún conflicto familiar, nuestra mente normalmente lo que hace es empezar a estudiar todas las posibilidades, todas las palabras que hemos dicho, todos los caminos que hemos recorrido y empieza a analizar, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si tal y cual y cual y cual. Y nos centramos en la grandeza del problema. Consideramos, es que de esta no voy a salir, esto es tan complicado que es imposible que se solucione. ¿Cómo voy a hacer frente a esta situación? ¿Cómo voy a restaurar mi matrimonio con lo difícil que está siendo la convivencia? ¿Cómo voy a aprobar este examen si no tengo casi tiempo para estudiar? Muchas veces dejamos y lo que hacemos es considerar las circunstancias, pero nos olvidamos de lo más importante, de considerar a nuestro Dios. Entonces, cuando estés en dificultad, cuando estés pasando por pruebas, considera al Señor, concéntrate en Él, concéntrate en lo que su palabra te dice sobre Él mismo. Vuelve a poner al Señor en su lugar. Quizá hace muchos años que conoces a Dios y has escuchado todo lo que la Biblia dice, pero ahora mismo, por algún motivo, no está teniendo efecto en tu vida. Quizá es que has dejado de mirarle. Quizá es que por mucha información que conozcas sobre Dios, no te estás concentrando en Él. No estás apreciando su carácter. No lo entiendes como el pastor de tu vida. Lo entiendes como información que has aprendido y ya está. Quizá no te has alejado de Dios, pero sí estás experimentando dificultades. Lo normal que todos experimentamos en la vida. Y tienes que clamar por ayuda. Cuando lo hagas, empieza considerando o reconsiderando quién es Dios. Jeremías 32, 27, el mismo Señor dice: he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Ese es el Dios al que estamos clamando. Entonces, cuando busquemos la renovación, el primer paso siempre es reconsideremos a Dios. Queremos que durante este 2026 clamar al Señor por renovación para nuestra iglesia, por supuesto. Pero al empezar a clamar tenemos que reconsiderar quién es el Señor. Tenemos que fijar nuestra mirada en Él y apreciarle de una forma más clara. La renovación verdadera no nos va a venir a nosotros porque seamos capaces de hacer como un análisis excelente de todas las circunstancias que afectan a la vida de la Iglesia. La renovación no va a venir gracias a un DAFO, ¿sabéis, no? Esto de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Porque hagamos un gran estudio de todas estas cosas. Bueno, se pueden hacer todas estas cosas, pero la renovación no va a venir por ese camino. La renovación va a venir principalmente porque empecemos reconsiderando al Señor, nos empecemos fijándonos a Él con más fuerza, con más atención y que le conozcamos de una forma más profunda. Así que al empezar nuestro clamor al Señor por renovación, empecemos por ahí. Reconsideremos al Señor. Seguimos avanzando en este clamor del Salmo 80. El primer paso entonces es reconsidera a Dios. El segundo paso es reconoce tu necesidad. Versículos 4 al 7. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Esta oración sigue y ahora vemos cómo el autor expresa esa necesidad de renovación. El autor reconoce la necesidad en la que se encuentran. Como ya hemos dicho, seguramente pues había alguna crisis nacional donde estaban expuestos a un peligro muy grande y reconocen que su situación es deplorable. Y aquí pues usa estas imágenes llamativas, ¿verdad?, para hacérnoslo entender. Dice que su comida es pan de lágrimas. ¿Te preocupa engordar? No quieres engordar. El pan engorda, ¿no? El pan de lágrimas no engorda. Puedes comer todo el pan de lágrimas que quieras, que no engordarás. Ahora, ¿cuántos escogeríamos el pan de lágrimas voluntariamente? Pues ninguno. Dice que pan de lágrimas habla también de la tristeza, que la tristeza se ha apoderado de la nación, ¿no? Que beben, o sea, no solo pan de lágrimas, sino también les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. La angustia está reinando en los corazones del pueblo de Dios. Hay preocupación, hay miedo, hay desesperación. El autor reconoce también que hasta nuestros vecinos, las naciones de alrededor, se ríen de nosotros. Somos los más pardillos, se piensan que no somos nadie, nos desprecian como pueblo, nos ven como algo ridículo, sin fuerza, sin perspectiva de futuro. Y vuelve a clamar el autor, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Este clamor manifiesta la necesidad evidente de restauración por parte del pueblo. Necesitan la intervención de Dios, necesitan de su salvación. Son conscientes de que ellos no pueden hacer, no se pueden salvar por sí solos, no pueden hacer frente a esas amenazas. Saben que sus enemigos son más poderosos que ellos, saben que están en una situación lamentable de la cual solo Dios los puede sacar. Y parece evidente, pero esta es una de nuestras mayores necesidades también, el reconocer nuestra necesidad. Qué importante es para nosotros, si le vamos a pedir al Señor como iglesia durante este año que nos renueve, que primero reconozcamos nuestra necesidad de renovación. Ayer estuvimos con los ancianos hablando sobre varias cosas, pero una de las cosas que surgió es que durante mucho tiempo hemos fracasado como iglesia a la hora de hacer discípulos de Jesús. Y por eso hemos perdido tantas generaciones de jóvenes que ya no están con nosotros, que hoy tendrían que estar liderando el avance de la iglesia y sin embargo no están aquí con nosotros. Gracias a Dios, como iglesia, estamos dando algunos pasos para revertir esta situación, pero que nadie se piense que ya está todo bien, por favor. Seguimos estando en la UBI, en la UCI, llámale lo que quieras. Que nadie piense que como iglesia estamos ya triunfando, en este caso, porque ya pues ahora tenemos un pastor de jóvenes y ya se van a acabar los problemas. Hermanos, seguimos estando en una situación de profunda necesidad de renovación. No podemos seguir igual como iglesia. Y en este caso, lo que dicen, los números no engañan, ¿verdad? Somos más de 100 miembros en esta iglesia y más personas que asisten. ¿Cuántas personas se bautizaron el año pasado? ¿Os acordáis? Ninguna. Bueno, ahora en marzo tenemos 3 personas que se van a bautizar. Gloria a Dios por ella. Pero estas 3 personas que se van a bautizar ni siquiera las hemos ido a buscar nosotros. Han venido ellos, el Señor los ha traído. No son gente de nuestra familia, no son gente de nuestro trabajo, no son amigos nuestros que después de tiempo nosotros predicándoles han venido. No, no, el Señor los ha traído directamente porque nosotros no los estamos yendo a buscar. Somos más de 100 miembros en la iglesia. Y en un año y medio no hemos sido capaces de convencer a nadie de que seguir a Cristo es lo mejor que se puede hacer en la vida. Entre los 100, no uno por persona, entre nosotros. En un año y medio no hemos podido convencer a nadie del mensaje más maravilloso de la historia. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Que hay reconciliación con Dios. Que hay esperanza de verdad en un mundo que está roto. No estamos bien como iglesia. No podemos seguir pensando que, bueno, si va tirando la actividad, estamos bien. No. Lo normal, lo lógico tendría que ser que gente se fuera convirtiendo, que a través de nuestra predicación, a través de nuestro testimonio, pues fuéramos recogiendo frutos de parte del Señor. Pero somos, pues como digo, más de 100 y no somos capaces de convencer a gente de nuestro entorno para que siga a Cristo. Yo sé también que como pastor pues hago cosas que quizá te hacen enfadar. Podemos hablar del árbol de Navidad y otras cosas, ¿verdad? Quizá no te llamo muy a menudo, quizá me enrollo un montón predicando y probablemente muchas cosas tengas razón de enfadarte conmigo. Pero ¿no te molesta mucho más que como iglesia no estemos cumpliendo la misión para la cual Dios nos ha llamado? ¿No te hace enfadar que estemos avanzando el reino de Dios a paso de tortuga? Más nosotros que tenemos libertad para predicar, que no nos vienen a matar, que podemos hacer lo que queramos. No estamos haciendo discípulos, no estamos multiplicándolos como deberíamos. Y, por favor, que nadie piense que os estoy echando la bronca a vosotros, porque personalmente, o sea, soy el principal responsable humano de que no estemos avanzando como deberíamos. Mi responsabilidad, junto al resto de ancianos, es capacitar a los santos para la obra de Dios, capacitarnos a todos para que cumplamos la misión de Dios. Y si tú no te estás multiplicando, en parte, o en gran parte, es por mi culpa. Así que, pues te pido perdón y le pido perdón al Señor, pero hermanos, no podemos seguir igual. No podemos, pensar que está todo bien porque hay actividad. Dios nos llama a multiplicarnos. Y el primer paso es reconocer que hay un problema. Si no somos conscientes de la magnitud del problema, nunca vamos a clamar como deberíamos. No es lo mismo pedirle la sal al camarero porque tu plato está soso que clamar por un vaso de agua en el desierto a 50 grados. Entonces, nosotros no estamos en el punto de pedir la sal al camarero porque está soso. No, nosotros como iglesia nos encontramos en el punto de estar en el desierto y tenemos que clamar por agua al Señor. Así que, hermanos, reconozcamos nuestra necesidad. Reconozcamos que necesitamos la renovación del Señor. confesemos nuestro fracaso a la hora de cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Porque solo si hacemos esto, entonces podremos avanzar hacia una verdadera renovación. Igualmente también, en nuestra vida personal, reconozcamos nuestra necesidad ante Dios. Y es probable que esto se lo pedimos más al Señor, ¿no? Señor, renuévame, tengo mis problemas, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Seguramente ha empezado el 2026 y ya le has pedido varias cosas al Señor, ¿no? Ayúdame, Señor, a bajar de peso, ayúdame a encontrar un trabajo, ayúdame a superar una enfermedad. Y todo eso está bien, todo eso es bueno que se lo pidamos. Pero, aunque todo eso está bien, no nos olvidemos de reconocer nuestra necesidad más grande y más profunda. Porque no estamos aquí para simplemente estar sanos, tener dinero y estar entretenidos. Nuestra mayor necesidad es interna. Entonces, cuando le pedimos al Señor, cuando le clamamos a Él, tenemos que reconocer que lo que más necesitamos es renovación interior, renovación espiritual, santificación, llenura del Espíritu. Pablo decía a los corintios, dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esa es nuestra necesidad principal. Así que sí, pedimos por todas estas cosas terrenales y materiales que necesitamos, pero reconozcamos ante Dios, Señor, lo que más necesito es que me renueves espiritualmente. ¿De qué me sirve tener ropa chula si no abro la Biblia en todo el día? ¿De qué me sirve matarme para tener más dinero si lo hago a costa de sacrificar mi relación con Dios? ¿De qué me sirve estudiar horas y horas y horas para en el futuro tener un trabajo mejor si por el camino me estoy olvidando de lo más importante? Mi relación con Dios, mi renovación interna. Solo si somos conscientes de nuestra condición y reconocemos nuestra necesidad, entonces podemos clamar a Dios por una verdadera renovación. Entonces, ya hemos visto dos pasos para buscar la renovación. Primer paso, reconsidera a Dios. Segundo paso, reconoce tu necesidad. Tercer paso, recuerda su obra. Versículos del 8 al 13, en el Salmo 80. Dice lo siguiente: tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Aquí el autor usa una imagen de una vid para representar a Israel y recordar lo que había sido el gran evento redentor de la historia de la nación. Cuando Dios escucha el clamor de su pueblo en Egipto, cuando están de esclavos allí, y por medio de una intervención milagrosa e incomparable, pues los libera, los lleva a la tierra prometida y Él mismo hace engrandecer a la nación hasta lo más alto. Bueno, aquí habla de una vid, sabéis que la vid no es un árbol muy grande, pero aquí se hace esta imagen, ¿no? Como que la vid se hizo tan grande que hasta daba sombra a los montes. Había sido el mismo Dios que había tomado un pueblo insignificante, que había primero tomado a Abraham, luego a sus hijos y a sus descendientes, y de ellos había hecho una gran nación. Había sido el mismo Dios que había hecho esto. Y el autor recuerda la obra de Dios en el pasado, la liberación, la conquista de la tierra prometida, pero también recuerda que el mismo Dios que les liberó es el Dios que ahora está obrando y que de alguna manera está permitiendo que esta grandeza que habían obtenido como nación ahora la habían perdido. que ahora estuvieran expuestos a sus enemigos. Dice el autor, ¿no? Que ¿por qué has derribado sus vallados de esta vid, ¿no? ¿Por qué nos has desprotegido de esta manera? El autor es consciente de que es el Señor el que está involucrado. No es que esté despistado, no es que esté mirando para otro lado. No, no. Dios está involucrado de forma activa en esto que están sufriendo como nación. Y en la búsqueda de la renovación es clave recordar la obra de Dios en su conjunto. Por un lado, es necesario recordar su obra de salvación. Sabemos que ese rescate que Dios hizo de la nación de Israel, lo que estaba haciendo era apuntar a un rescate mucho mayor y mucho más grande que iba a venir siglos después, a esa verdadera Pascua, donde el Cordero Inocente, donde el Hijo de Dios, donde Jesús fue sacrificado para liberarnos de la esclavitud al pecado, para liberarnos de nuestra condena y de una muerte eterna. Esa es la base de cualquier renovación posible. Sabemos que si no fuera porque Jesús tomó nuestro lugar ante el juicio divino y recibió en sí mismo la justa condena que nosotros merecíamos, si eso no hubiera ocurrido, hoy no tendríamos ninguna posibilidad de renovación para nuestra vida. Sabemos también que si el mismo Señor no hubiera intervenido decisivamente en nuestra vida, no tendríamos hoy ningún atisbo de esperanza en cuanto a nuestra renovación. Por eso le alaba a Pedro en su primera carta, primera de Pedro 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, fue su obra la que ha hecho posible nuestra renovación. Entonces, si la buscamos, si anhelamos esta renovación como iglesia, como individuos, es necesario recordar la obra de Dios en nuestro favor. Es necesario recordar que para poder ser renovados, en primer lugar, Dios nos dio vida. Dios nos rescató de nuestra esclavitud al pecado y nos rescató de nuestra condenación eterna. A la vez, también recordamos que Dios está actuando ahora en nuestra vida, que Él está obrando por medio de las circunstancias para santificarnos y para transformar nuestro carácter para que cada vez vayamos mostrando mejor a Cristo. Dios era el que había derribado los vallados de esa vid, que era Israel, para que aprendiera y para que volvieran a Dios. Y Dios es el que hace que ocurran cosas en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos a Él. Cosas que nos purifican, cosas que nos moldean a la imagen de Cristo. Dios es el que mueve los hilos de nuestra vida. Dios es el que está tejiendo nuestra historia. Dios es el que hace que te encuentres en el súper con esa persona que hace años que no ves y justo te dice que en tal sitio están buscando un trabajador y encajas perfectamente. Dios es el que hace estas cosas. Pero Dios también es el que permite que pasemos por enfermedades, por dolores, por pérdidas. Porque las está usando para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. No nos cansamos de recordar Romanos 8:28, porque nos da esperanza continua en estos momentos de dificultad. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. En medio de tu dolor, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti, que Él está obrando para tu propio bien. Y a veces será con cosas que nos parecen triviales, que parecen que no tienen mucho efecto. Otras veces va a ser con enfermedades, va a ser con situaciones difíciles en la familia, en el trabajo. Dios está obrando. Recuerda su obra. Si buscas la renovación de Dios, recuerda que Él obró, que Él hizo posible nuestra renovación, pero que Él sigue obrando hoy en día. Ya tenemos tres pasos. Si queremos buscar la renovación de Dios, primero, reconsidera a Dios. Segundo, reconoce tu necesidad. Tercero, recuerda su obra. Y en cuarto lugar, reclama su intervención. Versículos 14 al 19. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre para que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Salmista sigue aquí usando esta imagen de la vid y le pide que cuide de ellos. Le recuerda, somos tuyos, ¿no? Somos esta vid que tú plantaste. Está diciendo, somos este vástago que tú mismo has fortalecido. Cuídanos, acuérdate de nosotros. Ahora estamos mal, nos hemos alejado de ti y estamos sufriendo, pero pon tu mano, actúa, avívanos e invocaremos tu nombre. El autor está clamando al Señor en medio de las dificultades. El autor es consciente de que, como decíamos, necesitan una intervención divina, una actuación especial de parte de Dios. Y su esperanza está puesta en las promesas de Dios. Parece que el versículo 17, que habla del varón de tu diestra, el hijo de hombre que para ti fortaleciste, probablemente es una referencia a la figura del rey en relación con las promesas que Dios había hecho al rey David sobre un reino que nunca perecería, sobre un rey del linaje de David que sería un rey justo, poderoso, un trono que sería establecido para siempre. Es en base a esas promesas que como pueblo habían ido acumulando durante siglos que ahora se veían capacitados para clamar a Dios, para pedirle su intervención. En medio de nuestros problemas y dificultades, nosotros también encontramos la fuerza y el valor para reclamar la intervención de Dios en base a sus promesas, en base a lo que Él nos ha dicho. Israel era la vid que Dios había plantado. Nosotros somos hechos hijos de Dios. Él nos adopta como sus hijos por medio del sacrificio de Cristo. Jesús nos ha prometido que Él estará con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Tenemos una infinidad de promesas que nos dan confianza para entonces nosotros clamar a Dios, para pedirle su intervención. Claro, nosotros encima conocemos mejor que los receptores y el tiempo en el que se escribe este salmo, nosotros conocemos mejor la identidad de este rey, de este Mesías que estaban esperando, de ese trono eterno que Dios había prometido. Nosotros sabemos que Jesús fue este rey del linaje de David que cumplió con todas las promesas que el pueblo de Israel había recibido. Y nosotros entonces todavía podemos tener una seguridad mayor y más clara a la hora de pedir y reclamar las promesas a Dios. Ahora, reclamar, cuidado, ¿qué quiere decir reclamar? ¿Por qué uso esta palabra? Porque nosotros, tiene dos connotaciones negativas. Reclamar cuando algo no me gusta, por ejemplo en el súper me han dado, yo que como mucha fruta, ¿no?, un melón que está malo, pues yo reclamo el dinero porque esto no vale la pena. Entonces, merezco que me devuelvan el dinero. Otra opción, otra connotación negativa es hoy, pues en círculos así muy carismáticos, pues esa idea de que yo le puedo reclamar cosas a Dios y como yo lo he dicho, lo tiene que cumplir. Tal cual sale de tu boca, ya Dios está atado de manos y no tiene otra que cumplir con tus deseos. No estoy usando reclamar en ninguno de estos sentidos. Literalmente reclamar, ¿qué es? Volver a clamar, ¿verdad? Re, clamar. Y lo que es este salmo es un clamor continuo a Dios por su intervención. Pero como decía, esta frase del versículo 19 también, «Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos», aparece tres veces. Es un clamor que se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos orar al Señor constantemente. El mismo Jesús enseñó a sus discípulos a orar y no desfallecer. Les explicó la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Donde un juez injusto es capaz de hacer justicia solo para sacarse de encima a una mujer pesada. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre, que os ama, que os quiere, que sois vuestros, cuánto más no va a hacer Él justicia a sus escogidos? Por supuesto que sí. El Antiguo Testamento también nos habla de que tenemos que clamar constantemente a Dios. Hay un pasaje que me gusta, Isaías 62, versículos 6 y 7. Dice, «Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra». La palabra de Dios no nos dice nunca que Dios se va a cansar de escuchar nuestra oración. Dios nunca te va a decir, esto ya me lo has pedido, ya te he escuchado, no me insistas más. Puede ser que en algún momento llegues a la conclusión de lo que estoy pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios y lo dejes de hacer. Vale. Pero si tu petición va conforme a la voluntad de Dios, Dios nunca se va a cansar de escucharla. Dios te anima a que la sigas haciendo una y otra vez. Igual nosotros este año 2026 no queremos dejar descansar al Señor para que responda nuestra petición de renovación. Le queremos estar orando y clamando todo el año, renuévanos, Señor, renuévanos, Señor, renueva mi vida, Padre, a nivel personal, renueva mis hábitos, renueva mis disciplinas espirituales, renueva mi carácter, renueva mi relación con mis familiares, renueva mi relación con mis compañeros de trabajo, renueva un celo evangelizador en mí. Renuévame, Señor, pídele constantemente este año, no te canses de pedirle. Él escucha a sus hijos y Él responde. Y igualmente, como iglesia, estemos clamando todo este año por renovación. La necesitamos. Como hemos dicho, no podemos seguir igual como iglesia. Entonces tenemos que estar pidiendo durante todo este año, Señor, renuévanos. Vamos a cumplir 80 años. Sabéis que el número 40 es significativo en la Biblia, ¿verdad? Se usa el 40 para indicar, bueno, como una generación, como un tiempo especial. Pues nosotros ya llevamos 80, dos periodos significativos. Pues no podemos quedarnos donde estamos, no podemos seguir igual, no podemos conformarnos a lo que Dios ha hecho en el pasado. Está muy bien el lema que tenemos, que lo veis bien, ¿verdad? ¿Está en catalán? Sí, ¿no? Los entiende en español, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Está muy bien que recordemos su obra, es parte de nuestro clamor, pero no podemos simplemente quedarnos ahí y recordar el pasado y lo bien que nos iban las cosas o lo bonito que hizo el Señor en el pasado. Necesitamos que Dios renueve nuestra iglesia. Necesitamos que Él renueve la forma en la que hacemos las cosas, que Él renueve nuestras fuerzas a la hora de compartir el mensaje del Evangelio. No puede ser que pase otro año y medio y entre 100 personas no logremos convencer a nadie de seguir a Cristo. No puede ser. Necesitamos que sea Dios quien nos renueve. Podríamos renovarnos de muchas formas. Podríamos mirar al mundo, ¿qué es lo que le gusta al mundo? Pues lo importo y lo instalo en la iglesia y ya me he renovado. Pero esa no es la renovación que necesitamos. La renovación que necesitamos tiene que venir de Él, de Dios, que resplandezca su rostro sobre nosotros, que sea Él su presencia la que se manifieste en nuestra iglesia. Entonces, hermanos, os quiero animar a que durante este 2026, es un año especial para nosotros, pero tomémoslo como un año donde Dios transformó a la iglesia y ha hecho cosas luego que ni hemos podido llegar a imaginarnos. Porque no tenemos un Dios impotente, no tenemos un Dios pequeño, no tenemos un Dios que no puede hacer cosas. Tenemos un Dios que transforma la historia. Entonces, lo mismo puede hacer con nosotros, pero tenemos que clamarle sinceramente. Tenemos que ver nuestra condición desesperada y pedirle a Dios que nos renueve. Y también te animo a que, bueno, quizá esto que estás escuchando así, renovación, está bien, ¿no? Hasta alguien que no sea creyente, pues la idea de renovación suena bien, ¿no? Pero, por favor, si todavía no te has entregado a Jesús, si Jesús no es el rey de tu vida, podrás cambiar muchas cosas en tu vida, podrás estar muy, muy bien, podrás ir al gimnasio, podrás estar fuerte, podrás tener una gran carrera o lo que tú quieras. Pero todo eso será inútil porque estarás perdiendo lo único que vale la pena, al Señor. Quizás estás buscando renovación para tu vida, estás harto de muchas cosas, quieres una vida nueva, pero empieza por donde hay que empezar. Empieza entregándote a Cristo, empieza reconociendo tu maldad ante Dios, arrepiéntete de tus pecados y confía en que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para salvarte, es suficiente para darte la vida eterna. Confía que en Jesús hay perdón de pecados, confía que en Jesús hay vida eterna. No lo pospongas para el año que viene, o para cuando seas más grande, o para cuando tengas más tiempo. Entrégate ahora a Cristo. No dejes pasar un año más sin Él. Y si ya conoces al Señor, pero eres como yo, pues probablemente necesitas renovación en muchas áreas de tu vida. Yo estoy harto de mí. Estoy harto de mí en muchas cosas. Y necesito renovación. Necesito que Dios actúe en mi vida. Doy gracias a Dios porque me ha rodeado de hermanos que me aman, me quieren y me cuidan. Y gracias a Dios estoy vivo aquí por vosotros también. Pero necesito renovación de parte de Dios. No me quiero conformar con lo que haya hecho hasta ahora o con lo que he conocido de Dios. Quiero que este año cambie significativamente mi vida para bien. Y te animo a que, aunque seas creyente, aunque estés bien con Dios, no te conformes. No te conformes. Pídele a Dios que te renueve espiritualmente. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Vamos a orar ahora. Vamos a pedirle al Señor esta renovación.